Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle. Y le dije a Ariel que hoy lo voy a llamar el hermano Cuadra, no. Porque está interesante lo que va a hablar Jacob el día de hoy, pero Ariel y yo tenemos el gran privilegio de estar aquí con ustedes esta noche. Buenas noches, Ariel.
Ah, hermano Valle, un gusto.
Me la está regresando.
Sí, ¿cómo está?
Bien, fíjate que Jacob, del 1 al 4, es lo que vamos a cubrir, lleva por título Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Esta frase, Jacob la da a su iglesia, y cuando digo su iglesia, a su pueblo, a su organización que ya tenía, porque se le había mandado, se le había, de hecho, llamado como maestro, profeta, cuando Nefi muere. Pero Jacob aquí nos deja entrever, en el título solamente de la clase, que él les estaba invitando a que cambiaran sus vías. Y Jacob va a hablar de algunas cosas bastante interesantes aquí. Ariel, cuando nosotros servimos en un llamamiento, a veces tenemos que ser como Jacob aquí. Hablar las cosas directas, hablar a los puros de corazón, tiene que ministrar, pero al mismo tiempo también estaba tal vez hasta administrando la iglesia. Entonces, todos los obispos y todos los hermanos y presidentes de Sociedad de Socorro, y especialmente los del sacerdocio tal vez, que tienen un llamamiento de decir las cosas como son. ¿Qué podemos decir aquí el día de hoy de qué ver o qué recibir o qué aprender de Jacob? ¿Qué le dirías?
Bueno, Jacob fue increíblemente directo. Jacob no
se anduvo por las ramas.
No se anduvo por las ramas. Que es importante dentro de la manera en la que vamos a ser líderes de la iglesia. Es un buen ejemplo de que hay que conversar lo que hay que conversar.
¿En público?
No siempre. No siempre. Pero en esta ocasión, la incredulidad, la iniquidad, ha llegado a tal punto que él llama a todo el pueblo a reunirse. Quizá entonces también nos llevan a un momento que el quinto domingo hablemos de lo que hay que hablar. Y quizá obviamente con, ¿no es cierto?, esa cara de ish. Bueno, encontramos muy buen ejemplo de cómo entonces vamos a hacer esas cosas, cómo debemos hacer o tener estas conversaciones. Jacob lo hace en una manera muy directa, pero también lo hace centrado en Cristo. Es interesante que incluso, a propósito, digo centrado en Cristo. Podría haber dicho centrado en Jesús, centrado en el Mesías, centrado en el Salvador, pero digo centrado en Cristo, porque ese es específicamente el título que él repite una y otra vez en estos versículos. Y si pensamos tan solo la palabra Cristo, lo que eso significa, podríamos ver por qué entonces él está usando ese título mientras está hablando cosas que son difíciles. Algo que quizás también, antes de tirarnos los versículos aquí, sería bueno, solo para poner la persona en nuestra mente. Jacob nace luego de que ellos salen, están ya
en el desierto.
Eso quiere decir que han pasado, según los versículos que leemos, han pasado 55 años desde que ellos salieron de Jerusalén. Eso quiere decir que Jacob es a lo máximo 54 años.
Sí.
Y es interesante porque solo en eso ya empezamos a ver una diferencia entre Nefi y Jacob. Vamos a encontrar ahora a un líder más maduro en edad, a un líder que nunca vivió en Jerusalén, que todo lo que conoce lo conoció entre el desierto y la tierra prometida. Entonces es diferente, y de hecho es muy diferente. La manera en que Nefi y Jacob escriben son completamente diferentes. Pero en estos capítulos, y de hecho quizás sería bueno, vamos ahí.
Sí, vámonos.
Vamos al capítulo 1, donde leemos y aprendemos en cuanto a Nefi, que Nefi va a morir, ¿no? Aquí, versículo 9, capítulo 1. Y Nefi empezaba a envejecer y vio que pronto había de morir. Por tanto, ungió a un hombre para que fuera rey y director de su pueblo según los reinados de los reyes. En paréntesis, entonces los nefitas estaban siguiendo el reinado de acuerdo al gobierno de los reyes. Entonces Nefi era un rey, pero Jacob, alguien diría, oh, Jacob debería ser el siguiente rey. Pero Jacob fue ahora, va a ser llamado a ser profeta, lo que quiere decir que vamos a tener otro líder político al lado de un líder espiritual. Y en el versículo 10, y como el pueblo amaba a Nefi en extremo. Esa, ¿Por qué habrán llamado tanto a Nefi? Bueno, dice, porque había sido para ellos un gran protector. Eso quiere decir, hablábamos justo antes de grabar, que quizás hubo, siguieron habiendo quizás luchas y peleas entre Nefita y Lamanita, quizás territoriales, quizás por alimentos, no sabemos específicamente, pero dice que él, Nefi, había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa. Nefi siguió peleando por su pueblo. Y me gusta ver ese lado de Nefi también. Nefi, mientras nos está invitando a venir a El Salvador, él también está protegiendo a su gente. Y había trabajado toda su vida por su bienestar. Bueno, luego de esto, entonces, Nefi fallece. Cuando muere Nefi, entonces es Jacob quien se transforma en el líder religioso del pueblo de Nefi.
Y de hecho, Jacob dice por ahí del versículo 8, dice, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Y si recordamos en un par de clases anteriores, Jacob fue ordenado a ser el sacerdote, a ser el maestro, a enseñar al pueblo. Nefi lo estaba preparando, él recibe el llamamiento, pero hasta cierto punto, tal vez en este momento donde Jacob ya no solamente era maestro, y aquí es donde me quiero enfocar un poquito más, porque ya diste una historia perfecta de esta sucesión, tal vez de cómo ellos tenían un rey, cómo tenían una autoridad religiosa que era Jacob. Y Jacob hasta cierto punto tal vez, mi hermano es el rey, es el protector, estoy bien, yo les enseño aquí la escuela dominical, como Ariel y como Pepe. Están aquí hablando de cosas pues más sencillas. Yo le estoy diciendo amén a Cristo, regresen, reconcíliense. Pero ahora que mi hermano está muriendo y yo me quedo como el obispo desde sentado en el salón sacramental y empieza a ver todas las cosas que estaba pasando en el barrio. Él podía haber tal vez sentado como hubieran estado o en la forma de vivir. Ya veía, mira, aquel prosperó y se está aprovechando del pobre. No comparte. O este hermano tiene 3 o 4 esposas. Y Jacob, ahora sí, ya no era solamente maestro. Ya no era una conversación de escuela dominical. Ahora él ya tenía una responsabilidad que por ahí del versículo 2, o del capítulo 2, perdón, él ya está hablando, diciendo, y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento. Su llamamiento era haber sido profeta, perdón, maestro, pero ahora ya como profeta, dice, ahora tengo que hablarles cosas, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Yo creo que tú y yo podemos tener ese sentido de llamamiento, de hablar del evangelio, de invitar. Pero si tú fueras el obispo ahorita y vieras algo que está en tu barrio, ¿cómo lo dirías? Obispos, ¿cómo han hecho para ver algo? Tú dijiste un quinto domingo. Pero son cosas difíciles, estamos hablando de castidad, estamos hablando cosas de aprovecharse de la otra persona. Jacob realmente tenía una situación difícil en sus manos y nos vamos a dar cuenta cómo lo hizo, pero cómo lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. ¿Cómo lo harías tú?
Yeah. Y también me encanta que podamos ver esto en el libro de Mormón, porque tenemos, para Leí fue difícil, para Nefi fue difícil. Para Jacob también es difícil. Hay muchas personas que están pasando por problemas quizás emocionales, mentales, y dicen, bueno, yo leo las Escrituras, pero las cosas funcionaban. Bueno, si seguimos el patrón que se encuentra en las Escrituras, son situaciones difíciles. Si hay alguien que entiende ansiedad, el mejor ejemplo que podría yo venir a mi mente ahora sería Jacob. Imagínense los pasos antes de venir a dar este discurso tan directo a su gente, a su pueblo.
Las noches de oración y de preocupación.
Yeah. Y el ¿qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y cuándo lo digo?
¿A quién voy a ofender?
Yeah. Y quizás estas cosas quizás pasan por su mente porque también pasan por nuestra mente como seres mortales. Pero es importante ver que el Señor, de hecho, en el capítulo 1, versículo 17, por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras le enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Me encanta esa frase, mi mandato del Señor. Jacob no se para y simplemente habla de Jacob, lo que Jacob pensaba, lo que Jacob sentía. Porque muchas veces, incluso en situaciones como las que mencionaba en la iglesia, si yo soy el obispo y me tengo que parar y yo voy a hablar y yo voy a decir algo, quizá incluso hay una situación que me involucre a mí y a mi familia. quizás hubo algún problema, una situación entre, no sé, algún hijo o hija mío con alguien del barrio. Y quizás eso sea complicado, aún más para el líder de la iglesia. Y quizás nos veríamos aún más tentados para decir, no, yo te lo digo como te lo digo. Pero la verdad es que nos da a conocer Jacob, mira, a pesar de que la situación va a ser difícil y los temas que vas a tener que tratar son difíciles, tienes que esperar hasta que sea un mandato obtenido del Señor. No podemos realmente llamarnos sus líderes si estamos haciéndolo a nuestra propia manera, a nuestro propio tiempo. Y esto me recuerda incluso a la conferencia general. En la conferencia general, nadie recibe un tema en sus discursos. En la conferencia general, cada persona que da un discurso tienen que orar, ayunar, preguntar, estudiar, hasta que reciben su mandato del Señor, su revelación para saber cuál es el tema que ellos van a dar a la conferencia general. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la conferencia general escuchamos a un líder decir, no nos pusimos de acuerdo, pero el tema que acaba de decir va directamente con el que voy a enseñar yo? Entonces, también tenemos que alinearnos con la voluntad del Señor cuando somos líderes, que es esencial para los líderes de la iglesia.
Pero de acuerdo a eso que dices y con el ejemplo que das en la conferencia general, que se les da un mandato, que se les revela hasta que les llega la invitación, el mandato es cuando ellos empiezan a escribir, a hacer el discurso. Sin embargo, tal vez las preguntas que te voy a hacer son un poco capciosas, son un poco tricky en inglés, dijéramos, pero si ya has sido llamado, si ya tienes el manto de obispo, ¿podrías decir cualquier cosa en cualquier momento?
Como cualquier cosa.
Básicamente, yo veo que algo está mal y reprendo a un hermano en ese momento.
No, porque también, a pesar de que tenga el manto, pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de nuestro Salvador. Cuando Cristo trataba en Juan 8, por ejemplo, a la mujer...
adúltera.
Adúltera, encontrar en adulterio. Cristo, lo primero que le pregunta es, ¿dónde están los que te acusaban? Y Cristo, y de hecho dice, espera el momento en que ellos están juntos, como solos. Porque los hombres empiezan a irse, empiezan a botar sus piedras y se van. Entonces ahora están solos, cuando Cristo empieza a hablarle directamente a la mujer. Y la mujer en este caso es una mujer que está en el pecado. Entonces también deberíamos ver, Cristo podría haber dicho, ah no, yo con una mujer en pecado, así no. O podría haberle dicho algo cuando todos estuvieran al lado. Pero Cristo espera los momentos. Hay momentos y hay lugares para hablar las cosas. Yo creo que el ejemplo en el que yo hablo cuando digo quizá un obispo va a tener que tratar alguno de estos temas, es obviamente algo que incumbe al barrio, que incumbe a todos nosotros. Pero cuando es algo en uno, Cristo es el Dios del uno al uno.
Y una cosa que tal vez tú y yo, tal vez yo no soy obispo ahora, ya lo he sido anteriormente, he servido en la presidencia de estaca. A ti te toca, ya sabemos que ya te viene el llamamiento por ahí. No estoy jugando. Pero a lo que voy es de que nosotros aquí no estamos tratando de decirle qué hacer a un obispo. Uh-huh. Lo que estamos tratando de entender es como un líder de un grupo teniendo tantas iniquidades en medio de ellos, ¿cómo aborda estos temas?
Y al principio mencionaba una presidenta de la Sociedad de Socorro.
También.
Puede ser una presidenta de la primaria.
De las mujeres jóvenes.
Un líder de la iglesia. Esta es la manera en que un líder, literalmente el líder Jacob, lo hizo.
Y es que en la iglesia no es una empresa. Y tal vez esas son las cosas que a veces nosotros nos enfocamos mucho en administrar o en la parte administrativa de un llamamiento en lugar de la parte ministrativa del llamamiento. Y a veces lo combinamos y a veces erramos en nuestro deseo tal vez de hacer las cosas bien, pero nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y eso tal vez como líderes, para los que van a ser obispos, presidentes de estaca, presidentes de Sociedad de Socorro, tal vez sería bueno que viéramos cómo es que Jacob reacciona. Y bueno, en este caso Jacob, pero tú acabas de dar un ejemplo perfecto de Jesucristo en ese momento con una persona que fue encontrada en el acto de adulterio, en un pecado que de hecho Jacob también aborda. Entonces, no queremos decirle a ningún obispo cómo hacer las cosas, porque esa no es mi intención, ni creo que la tuya tampoco. Sin embargo, creo que podemos tomar enseñanzas de cómo Jacob aborda estos temas. Versículo 19 de Jacob 1. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos De otro modo, su sangre caería sobre nosotros nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Otra vez, como líder de la iglesia, yo vengo y leo este versículo, Ariel, y en mi mente digo, pero es que si no digo y me callo, los pecados de ellos van a venir conmigo. Pero si digo de más, cuando no tengo que decirlo, también puedo ofender a alguien y puede que se inactive. Y otra vez, hay muchas situaciones aquí en la... Bueno, si el hermano se inactiva o se ofende, tal vez Elder Bednar dijo, cada quien se ofende cuando quiere. Pero también nosotros, si no estamos hablando de cosas que edifican, tal vez también podemos hacerlo. Entonces, es algo difícil para un líder. Y eso es lo que quiero estresar en este momento. Eso es lo que quiero que hablemos un poquito. Porque habemos tantos que queremos servir, que en nuestro afán de servir, o no hacemos, o hacemos de más. Y creo que lo que nos debemos dar cuenta aquí es que debemos hacer lo suficiente solo cuando el Señor nos lo mande.
Y debemos hacerlo a la manera del Señor. Porque algo que también es interesante, él dice al final, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchará nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Eso quiere decir que aquí viene el principio de mayordomía. Nosotros vamos a ser responsables mientras estemos en un llamamiento por cómo ayudamos a esas personas a acercarse al Salvador o a arrepentirse. Y es importante reconocer que si algún día, cuando partamos de este mundo, si hay una sangre o una mancha de sangre en nuestros vestidos, la única que debería estar en nuestros vestidos es la sangre de Cristo. Porque esa es la que me limpia. Esa es la que me hace ser santo. Entonces, con ese trabajo también es un trabajo muy cuidadoso porque Cristo, Cristo por ejemplo, en esa misma historia, y de hecho fui a buscarlo en la Biblia, pero en Juan 8, cuando traen a esta mujer a Cristo, en el versículo 6 dice, Maestro, decían tentándole, cuando le decían, ¿qué es? La ley de Moisés dice que hay que tirarle una piedra. Entonces, ¿qué dices tú? Estaban tentándolo a Cristo, entonces le decían para acusarlo. La respuesta de Cristo fue, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra. Ok, inclinado hacia el suelo. Es la primera vez, pero se menciona de nuevo. Cristo volvió a inclinarse al suelo luego de que él se levanta. ¿Quién está en el suelo? Es la mujer. A la mujer la tiran literalmente a los pies de Cristo. Entonces Cristo baja a donde está la mujer. En una perspectiva del liderazgo es importante también reconocer, Cristo nunca trató a la persona que había cometido un error como, hey, vente donde estoy yo y luego conversamos. Al contrario, Cristo iba donde estaba la persona y desde ahí él edificaba para levantarla. Entonces, cuando hablamos de cómo lo hacía Jacob, yo creo que lo hace de una manera bien clara en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 7. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos, primero, a venir a Cristo. Segundo, a participar de la bondad de Dios. Y tercero, para que entraran en su reposo. Esa era la razón, y esta es la razón del por qué él va a tener que hablar estos temas difíciles con las personas. Pero es con esta intención, es con esta perspectiva. Yo voy a persuadirlos a venir a Cristo, que puedan tomar o participar de la bondad de Dios, y para que eventualmente entren en su reposo. Importante también reconocer que entrar en su reposo no significa específicamente tener, después de esta vida, tener paz. Pero también significa que en esta vida podemos obtener la paz, estar en el reposo del Señor. Pensemos el día de reposo, el domingo, el día de reposo. Podemos entrar en el reposo del Señor mientras estemos en esta vida mortal. Y eso es lo que va a guiar la motivación del por qué Jacob va a tratar estos temas difíciles y cómo los va a tratar. No es simplemente Jacob hablando del corazón de Jacob.
Y discúlpame que tal vez me centre en esta parte de los llamamientos y del liderazgo. Pero es que para tantos de nuestros hermanos y hermanas es difícil, para nosotros es difícil. En el mismo ejemplo de la mujer que fue encontrada en adulterio, tú dices, el Señor se inclina para estar con la mujer. Pero te imaginas el coraje o la valentía que Jesucristo tuvo de haber tenido para que mientras la multitud lo veía esperando a que él castigara a esa persona. hablando de un obispo, y yo he sido obispo 2 veces, entonces lo digo porque tienes al barrio viéndote. Mira, aquella hermana o aquel hermano cometió esto con aquel hermano o con aquella persona. Y los 2 o 3 que saben están ahí viendo a ver qué va a hacer el obispo. ¿Qué le podemos decir a estos obispos que se sienten con presión de actuar de una forma, de obedecer la ley, cuando tal vez en su corazón están sintiendo inclinarse? Y lo pregunto porque, otra vez, es bien difícil. Claro que cuando Cristo está contigo lo puedes hacer y tal vez vas a decir, pero no me importa lo que digan los demás. Pero hasta cierto punto, tal vez estamos tratando de comprender y entender qué hacer en esos momentos. No es fácil inclinarse y bajarse al lugar del pecador cuando tienes todo el barrio viéndote a ver si el obispo va a actuar con justicia. ¿Qué me dices, Ariel?
Había muchos ojos ese día al frente del Salvador. Había muchísimos ojos.
Sí.
De hecho, ese día con la mujer adúltera, realmente era una trampa para el Salvador, porque si el Salvador decía, arrójale piedras, entonces Cristo hubiese obedecido la ley de Moisés, pero hubiese estado en contra de la ley de Roma.
Así es.
Si Cristo decía, no la maten, hubiese estado obedeciendo la ley de Roma, pero desobedeciendo la ley de Moisés. En ese momento, literalmente, los escribas y los fariseos pensaron que no había una salida. Pensaron, aquí agarramos a Cristo. Aquí lo tenemos. Uh-huh. Pero es interesante que, de nuevo, un testimonio entre paréntesis, con Cristo siempre hay una salida. Con Cristo siempre hay una ventana que se abre, una puerta que yo no había reconocido, y Él me va a ayudar a salir de esa. Pero volviendo a... ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Porque si se pone a pensar, cuando Cristo se inclina a esta mujer, Cristo está inclinado, luego se levanta, dicen en el versículo 7 que se enderezó, es la palabra que usa, se endereza y Cristo dice, bueno, el que esté libre de pecado, lance la piedra. Cristo se vuelve a inclinar y cuando Cristo se vuelve a inclinar, Cristo había dicho, el que esté libre de pecado, lance la piedra. Entonces, cuando Cristo se inclina, ¿había o no había posibilidad de que alguien le lanzara piedra a Cristo también?
Claro.
Entonces, cuando el obispo o la líder de la iglesia se incline, ¿va a haber alguna posibilidad de que alguien le lance una piedra? Claro.
Así es.
Pero si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, me encanta esta historia, porque en el ejemplo de Cristo realmente lo que aprendo es que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por el pecador. Cristo no solo estuvo dispuesto a dar su vida por el pecador en la cruz, Cristo siempre ha estado y estuvo dispuesto a dar su vida por el pecador. Entonces, si Cristo estuvo dispuesto a agacharse para levantar a alguien, creo que va a ser difícil para un líder de la iglesia hacerlo, pero es la manera del Salvador. Y si a alguien no le gusta, bueno, eso no es la manera del Salvador.
Y fíjate que lo estamos hablando y te dije hace ratito, me disculpo, pero en realidad para todos aquellos que tienen un llamamiento sí es difícil y es un llamamiento importante. Pero me encanta lo que acabas de ejemplificar con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por el pecador. ¿Por qué el obispo o por qué alguno de nuestros líderes no estaría dispuesto también a lo mismo? Y tal vez aquí, como dijimos hace rato, no queremos decirle al obispo o al líder qué hacer. Uh-huh. Sin embargo, cuando yo fui obispo, uno de los presidentes de Estaca me dijo, era un obispo joven, 26 años aquí en Estados Unidos. Esa fue la primera vez. La segunda vez tenía 35 años, ya un poquito más. Pero el presidente de Estaca cuando me llama la segunda vez y me dice, obispo Valle, le voy a dar un consejo. Si usted se va a equivocar, equivóquese en el lado de la misericordia. Y le aseguro que nunca le va a ir mal. Y cuando él me dijo eso, de hecho vino a mi mente el ejemplo de la mujer adúltera y el ejemplo de esa parte donde estaban todos, donde, bueno, ¿pero qué va a decir la gente? Bueno, no importa. Si te equivocas en el lado de la misericordia, el pecador tal vez va a conocer el amor de Dios de alguna forma. Y bueno, y los que no lo entiendan tendrán que entenderlo de alguna forma. Pero sí, este discurso de Jacob al pueblo siempre me ha interesado mucho porque vemos la parte del líder, cómo ministra, cómo administra. Y cuando se tiene que decir las cosas, se tienen que decir. Pero hasta cierto punto yo también me doy cuenta aquí que Jacob, aunque fue directo, siempre hubo misericordia en sus palabras. Siempre les invitó a venir a Cristo.
Yeah. Bueno, el versículo 8 del capítulo 1. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios. Interesante. Hablábamos delante de que él ha recibido un mandato del Señor. Eso quiere decir que él tiene comunicación, revelación con el Señor. Pero en el 8, quisiera Dios que persuadiéramos. Habla de lo que Dios ahora quiere. Él lo vemos ahora ya en el rol de profeta. Él se está comunicando con Dios. A no rebelarse contra Dios para provocar la ira, sino que, y aquí es lo que él va a hacer, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz. Esas tres frases siempre me han llamado la atención de este capítulo a mí. Primero, creyeran en Cristo. Es lo que él va a intentar hacer. Todo lo que él va a hacer es persuadirlos a venir a Cristo. Pero luego dice para que contemplaran su muerte. ¿Cómo el contemplar la muerte de Cristo puede ayudarme a mí hoy? ¿Cómo el contemplar la muerte de Cristo puede ayudarme quizás cuando estoy cometiendo errores? ¿O cuando estoy quebrando convenio? ¿Cuando estoy en pecado? ¿Cómo el contemplar su muerte? Y lo último dice, para que sufran su cruz. Yo creo que hay una imagen en cómo yo llevaría la cruz hoy en día de Cristo. Quizás hay una disposición de perseverar, una disposición de sacrificio. Pero lo que él va a hacer, literalmente va a ser enfocarnos en Cristo, al sufrimiento de Cristo, para saber de que ese sacrificio no fue en vano, que ese sufrimiento no fue en vano, y que si estamos en pecado, existe la oportunidad de arrepentirnos, existe la oportunidad de volver, porque Cristo nos dio esa oportunidad. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el pueblo? En el versículo 15 se nos empieza a mostrar más claramente, el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas. O sea, antes de pasar al capítulo 2, él ya nos da la introducción. Una de las razones por qué yo voy a magnificar mi llamamiento, voy a seguir predicando, invitando a Cristo, porque el pueblo está cayendo en el pecado. En el versículo 16, bueno, de hecho, no terminamos el 15.
Sí.
Dice, entregándose a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad y también en Salomón, su hijo. Entonces, número 1, hay prácticas inmorales. En el versículo 16, sí, y también empezarán a buscar mucho oro y plata. Segundo, esto podríamos llamarlo como materialismo.
Materialismo.
Y tercero, a ensalzarse un tanto en el orgullo. Tercero, entonces, el orgullo. Estos son los tres puntos que entonces Jacob nos da a la introducción. El mandato del Señor llegó y yo voy a analizar, voy a hablar y predicar de estos tres puntos. Inmoralidad,
materialismo
y el orgullo.
Y si vamos ya al capítulo número 2, ya leímos parte del versículo del capítulo 2, leímos el versículo 3. En el versículo 2 dice, bueno, según la responsabilidad bajo la cual me hallo de magnificar mi llamamiento o magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos, una vez más él dice esto, sube hasta el templo para declararlos la palabra de Dios. Fíjate que es interesante que no solamente se los dice en el pasillo cuando va, sino pone o crea una atmósfera donde todos van a recibir la enseñanza de una forma. Otra vez, tal vez que van a darse cuenta de que están actuando, tal vez no tan bien. De hecho, a mi esposa yo le dije, el primer discurso que el presidente Nelson dio hace 6-7 años, su primer discurso, y no recuerdo, lo voy a tener que buscar, pero fue un discurso en el que él habló tan directo que le dije a mi esposa cuando terminó su discurso, dije, wow, es la primera vez que alguien me regaña y estoy hasta contento. Y lo dije así porque fue tan directo él, que a pesar de lo claro de sus palabras, yo me di cuenta que no era para condenarme, sino era para ayudarme a venir a Cristo, para poder que yo cambiara mis caminos y a llegar a Cristo. Entonces, él habla en el versículo 5, yo conozco vuestros pensamientos, o de hecho, más aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. O sea, estaba en sintonía con Dios, y ya de ahí empieza a decir, sí, contrista mi alma y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Así que me apena tener que ser audaz, pero, y de hecho dice, tengo que hablarle delante de vuestros hijos y de vuestras esposas, pero tengo que hacerlos.
Bueno, dice, hay un par de frases en el versículo 3 dice, me agobia el peso. En el 6, contrista mi alma. Me hace encoger de vergüenza. 7, me apena tener que ser tan audaz. En el 10, más a pesar de la magnitud de la tarea. Vemos como por un par de versículos Jacob nos viene diciendo esto es difícil y esto me es complicado para mí. Por eso yo decía al principio, Jacob es un buen ejemplo de quizás alguien que está sintiendo ansiedad de cómo va a enfrentar esta situación. Pero también, si nos mantenemos en la palabra, predicando de Cristo, invitando a las personas a Cristo, es lo que él nos enseña en el versículo 8. Supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios. Sí, la palabra que sana el alma herida. Muchas veces pensamos que en el pecado está la felicidad y que sea una felicidad momentánea. Pero la realidad es que cuando estamos en pecado, vamos a herir o vamos a causar heridas. Hay muchas veces que alguien, por ejemplo, mientras está en Babilonia en la fiesta, está hiriéndose a sí mismo, pero no está pensando en las heridas que va a causar a sus seres queridos o a sus amigos. Y es interesante porque cuántas veces, por ejemplo, personas completamente justas, fieles, inocentes, han tenido que pagar las consecuencias de alguien tomando una decisión que fue en Babilonia sin pensar en ellos. El Elder Holland creo que era el que decía, si nada más les va a ayudar a mantenerse en el camino del convenio, recuerden la cara de su esposa y recuerden la cara de sus hijos. Quizás eso va a ser suficiente motivación. Pero es importante también porque la palabra de Dios que la tenemos en nuestras manos ahora literalmente sana el alma herida. Entonces, si alguien ha estado en Babilonia o cuando estemos en Babilonia, recordemos que al volver a la palabra vamos a encontrar la manera que nos va a sanar de esas heridas que nos hicimos quizás nosotros mismos al otro lado en Babilonia.
Y es que, de hecho, a veces nosotros queremos justificar las cosas que hacemos diciendo, es que solamente me afecta a mí. Cualquier adicción, yo lo hago en secreto y nada más me afecta a mí. Pero en realidad no es así.
No.
Afecta a muchas personas. Y como obispos, y tal vez voy a hablar todo el tiempo de obispos en esta lección el día de hoy, pero como obispos ellos se dan cuenta cuando viene el pecador arrepentido y habla de las cosas que ha pasado, de sus adicciones, cualquiera que sea, desde el tabaco, pornografía, a un exceso de comer, vamos a hablar, cualquier cosa que sea una adicción, afecta a otras personas. Pero Satanás dice, Ariel, si nadie te ve, eres tú solito, tú no te preocupes, después te arrepientes tú con Dios y ya. Pero tu actitud, tu semblante, la forma de cómo te allegas a las demás personas, cambia. Y realmente las otras personas se dan cuenta cuando tú no estás tal vez siendo lo más fidedigno o lo más recto en las cosas, porque esas adicciones cambian a la persona. Entonces, definitivamente sí, la palabra de Dios nos va a sanar, pero es una gran mentira del diablo decir que nosotros, mientras hagamos cualquier cosa solo, no afecta a nadie más. Así que tenemos que tener cuidado.
Uh-huh. Es verdad. Ok, me hace pensar esto. Dijo Denante, se habían juntado en el templo. Se habían juntado en el templo para ser instruidos. Pero es interesante reconocer por qué están en el templo. En el versículo 11 dice, por tanto, debo deciros la verdad conforme la claridad de la palabra de Dios. Porque aquí, al dirigirme al Señor, la palabra vino a mí diciendo, Jacob, sube hasta el templo mañana y declara a este pueblo la palabra que te daré. Fue el Señor el que mandó a que se reuniera el pueblo en su templo. Me gusta ese simbolismo también porque están muchos de ellos en pecado. Están haciendo cosas que no deberían hacer. Están quebrantando convenios. Pero el Señor los trae afuera ahí en las puertas del templo. En los videos del libro Mormón sí. De la iglesia se muestra sí. Muy bien cómo estaban todos al frente uh-huh. Del templo. Pero me gusta mucho que el Señor quizás les está recordando. Les viene a recordar en el lugar. Miren, aquí, yo estoy con ustedes. He estado con ustedes. Los saqué de Jerusalén. Los traje a la tierra prometida. Yo estoy aquí. Yo no me he ido a ninguna parte. No se olviden de mí. Yo estoy acá. Y quizás muchas veces hay hermanos o hermanas no pueden entrar al templo aún. Bueno, el hecho de que estemos incluso en el jardín es un testamento de que el Señor está con nosotros, donde igual podemos sentir paz y sentir que es un lugar que ha sido apartado del mundo. Pero me encanta la perspectiva del Señor de traerlos de vuelta a Él, a su casa. Obviamente no están dentro del templo, pero Él los pone a los pies del templo para decir, vengan de vuelta a mí, vengan a mi casa, estoy aquí, no me he ido.
Y algo que iba a comentar solamente de eso, solamente con el comentario que tú hiciste, es yo regreso a que Jacob, como líder, no se deja llevar por sus sentimientos, no deja llevarse solamente por, me acabo de enterar de esto y los voy a regañar. espera que el Señor le llame, le hable y le ponga las palabras en su boca.
Yeah. Y el mandato llegó, ¿no? Él supo qué es lo que él tenía que decir y cómo decirlo. Aunque fue difícil para él, él supo cómo decirlo. Me gusta mucho cómo también aprendemos en algunos de estos versículos la manera en la que él lo hizo. Hablemos de cuán directo fue. Versículo 13.
Sí, ese me gusta.
Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia. En otras palabras, han sido tan bendecidos por la mano de Dios.
O sea, vemos una profecía y una promesa hecha a Leí que mientras seas obediente a los mandamientos vas a prosperar. Uh-huh. Eso les dice y nos damos cuenta.
Y por eso obviamente dice, habéis obtenido mucha riqueza. ¿Sí? Alguno de vosotros había adquirido más abundantemente que vuestros hermanos. O sea, estaban prosperando, literalmente. Pero es por eso que empiezan a suponer que ellos son mejor que el hermano. Que ellos están en mejor situación que el otro. En el versículo 14. Ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? Y aquí os digo que no. Antes bien, os condena.
Perdón, pensé cuando dijiste eso. ¿Suponéis que Dios os justifica en esto? Fíjate que qué interesante que a veces pensamos que por pagar más diezmo, pues el Señor nos justifica algunas otras cosas. Es que yo pago más diezmos, soy mejor. No sé por qué esa imagen se me vino hablando de estos versículos, pensando que hasta cierto punto nosotros podemos pagar nuestra penitencia con un diezmo.
No.
Y para nada.
Ya, es como la mujer viuda.
Exactamente.
Ya. Yo creo que la manera en la que él lo dice, no, Dios les condena. Esto es condenable. Y luego termina el 14. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Si continúan en esto, los juicios vienen.
Uh-huh.
Pero van a venir aún más porque nadie puede burlarse del Señor. Y literalmente eso es lo que estaba pasando. En el 16, al final, él menciona de este orgullo que empieza a estar en sus corazones que llega a destruir sus almas. Es importante reconocer entonces, Nefi vio cómo su pueblo iba a ser destruido. Él lo vio. Ahora Jacob empieza a darnos una pista de cuál va a ser la razón. Y la razón es el orgullo.
El orgullo.
El orgullo fue la razón por la que el pueblo nefita completamente se destruye. Para los que no han leído el sermón es el final. Pero es interesante porque tan temprano, estamos aún 500 y tantos años antes que venga Cristo. Y ya los profetas estaban viendo qué es lo que iba a pasar al final del libro de Mormón. El 18, pero antes de buscar riqueza, buscad el reino de Dios. Y eso quizás es un llamado para todos nosotros hoy en día. No hay nada malo, lo hablamos hace un par de semanas, no hay nada malo en prosperar, en ser obediente, recibir bendiciones por el trabajo que hacemos en nuestra vida. Pero es diferente cuando nuestro corazón está en la riqueza y cuando nuestro corazón está con Dios. Podemos prosperar, pero si lo estamos haciendo con Dios, vamos a estar ayudando al prójimo, vamos a estar no haciéndolo solo por la vanidad o por ser superior a alguien.
Y de hecho, en el versículo 17, antes de que tú del 18 que ya leíste, dice, me encanta la palabra, ¿sabes qué? Tú que has ganado mucho, a ti que se te ha bendecido, considerad a vuestros hermanos como vosotros mismos, recordándoles el segundo gran mandamiento. Y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes para que ellos sean ricos como vosotros. Fíjate que me encanta esta parte porque antes de decirle ve y busca riquezas, él les dice, el Señor ya te ha bendecido. Si es mucho o poco, ya te ha bendecido. Entonces, considera ayudar a otros que no han sido tan bendecidos. Y hay un dicho que otra vez, aquí tal vez no quiero causar polémica contigo, Ariel, pero sí quiero que me ayudes a comprender, porque se nos invita a ser autosuficientes, se nos invita a poder hacer las cosas por nosotros mismos, se nos invita a poder lograr cosas por nosotros mismos. Pero a veces caemos en el orgullo de que, yo ya lo logré. Y, bueno, le voy a enseñar a pescar antes que darle un pescado. Tiene que aprender a pescar y tiene que sufrir como yo sufrí para llegar y para que yo extienda la mano. Es algo bien interesante, porque aún hasta en la iglesia, y otra vez regresando al obispo, cuando el obispo tiene que ayudar, a veces también tiene que ver las cosas que la persona ha hecho, cómo vive, y hasta cierto punto muchas personas se han ofendido por si no reciben ayuda del obispo o de alguien más, y el obispo tal vez considerando muchas cosas y decide no dar la ayuda. Es una situación difícil. Porque aquí en las Escrituras dice, bueno, ya se les bendijo, hagan algo. Pero también a veces nosotros como humanos llegamos a juzgar a la persona y decir, bueno, espérame, demuéstrame, Ariel, que tú tienes el deseo de progresar y cuando yo vea ese deseo, yo te ayudo. Y de hecho, voy a comentar algo aquí. Tú llegaste a Estados Unidos, yo no sé la situación cómo llegaste. Yo también llegué hace muchos años. Pero seguimos viendo que hay hermanos o hermanas que siguen llegando. Ayudamos a aquellos que llegan por primera vez o decimos, no, a mí me tocó pasar esto y esto y esto, a mí me tocó trabajar en esto y esto y esto. Te voy a ayudar hasta que me demuestres que ya sufriste todo lo que yo sufrí. ¿Dije algo incorrecto aquí o qué podemos tomar de aquí? ¿Cómo podemos cambiar?
No, yo creo que muchas veces, es parte del orgullo, muchas veces no es justo.
No es justo.
No es justo que sea más fácil para ti. ¿Por qué tendría que ser más fácil para ti cuando no fue fácil para mí?
Tú fuiste contratado a las 5 de la tarde y yo fui contratado a las 10 de la mañana.
Y nos pagaron lo mismo.
Entonces
yo creo que muchas veces caemos en la comparación. Y la comparación es parte del orgullo. En predicar mi evangelio hay una frase que dice, no te compares con el éxito que quizá otros misioneros tengan, porque quizá el éxito que tú estés viendo que otras personas tienen no va en comparación al éxito que tú vayas a llegar a tener. Algunos misioneros son llamados, por ejemplo, en el campo misional a mover la tierra,
sí.
Otros a plantar, otros a cuidar la planta, y otros llegan a agarrar el fruto.
Sí.
Pero al final que el éxito no es quien agarró el fruto, el éxito es de todos los que participaron en que esa planta diera fruto. Entonces creo que muchas veces nos comparamos mucho y pensamos mucho en qué es justo y qué no es justo. Pero siempre me encanta la analogía de pensar de que si las cosas no fueron fáciles para Cristo, no van a ser tampoco para nosotros. Entonces, en el camino del discipulado, cuando encuentro a alguien que quizás esté pasando por donde yo pasé con sufrimiento, en vez de simplemente decir, Cristo te entiende, bueno, yo también te entiendo. Y quizás ahí yo podría transformarme también en las manos del Salvador. A decir, yo sé lo difícil que es estar donde estás. Y sí, doctrinalmente Cristo entiende dónde tú estás. Pero yo también lo entiendo. Entonces, ¿por qué yo no? Si yo literalmente tomé sobre mí el nombre de Cristo, ¿no es cierto? ¿No es eso lo que hice al bautizarme y renuevo ese convenio cada domingo? Entonces, si estoy tomando el nombre de Cristo en mi vida, ¿puedo literalmente ser considerado su discípulo si yo paso al lado de alguien que esté en necesidad y miro al otro lado y digo, no, ahora te toca a ti? No, quizás la frase sería, no, ahora me toca a mí. Ahora realmente me toca a mí ir a ayudar y levantar. Y quizás me va a tocar a mí agacharme e ir donde está el que esté en necesidad.
Y antes de pasar al pecado más grave que Jacob dice, ¿saben qué? Ya les hablé de esto, del orgullo, del materialismo. Quiero hablarles de algo un poquito más grave. Algo con lo que quiero tal vez cerrar esta parte, y tú puedes agregar o corregir cualquier cosa que diga, pero creo que desde el momento que nos damos cuenta nosotros, que si nuestro corazón nos dice, ayuda, y yo ayudo, la ofrenda o la ayuda o la donación, como le quieran llamar, que yo he dado, ya ha sido consagrada y no importa lo que la otra persona haga con esa ayuda que yo di. Una vez que sale de mi bolsillo, que sale de mi persona, ya no me compete a mí, siento yo.
Yeah.
Ahora, si también mi corazón me dice, tal vez no ayudes ahora, tal vez alguien va a ayudar, bueno, no sé si va a estar bien y eso es lo que quiero que me corrijas, pero si no sentimos el deseo, tal vez tampoco. De hecho, creo que es en Mosía donde dice, más vale te sería no haber dado si estás dudoso de que lo das y después dices, ¿para qué se lo di? Porque se lo va a tomar o se lo va a comprar en drogas. Si decide no darlo, está bien, hermano, hermana, está bien. No lo dé forzado. Pero si lo da, una vez que se da, ya no depende de nosotros cómo esa dádiva la recibe o la usa la persona a la cual se la di. Entonces, solamente quería decir eso porque definitivamente es un poco difícil y no permitamos que las comparaciones o el juicio injusto tal vez nos prevenga de ayudar a alguien.
Yeah. Y también que sería bueno decirlo, pero ¿qué pasa si yo quiero ayudar pero no tengo cómo ayudar? Bueno, yo diría, ¿tienes dos manos? ¿Tienes tiempo? Una de las cosas que más me sorprendió en mi época como misionero fue el mayor servicio era estar. Simplemente estar. Hay muchas personas que se me vienen a la mente que estaban solos. Ángel, 94 años, solo. Llevaba 3 años que nadie lo había visitado cuando lo encontramos, los misioneros.
Wow.
Hay muchas veces que simplemente el estar, el escuchar, el conversar, el saludar, el no requiere dinero. Y eso también es dar. El dar de nuestro tiempo es dar de nosotros mismos. Entonces yo creo que no nos limitemos tampoco solo con lo material. Obviamente eso, si tenemos, demos. Pero si no, también hay otras maneras en las que podemos ofrecer al que tiene menos que nosotros.
Me encanta eso. Y bueno, ahora, en los últimos minutos de la lección, vamos a hablar de dos cosas rápido. Aquí, del pecado más grave, pero también de la invitación que Jacob hace de venir a Cristo también, de reconciliarse con ellos. Porque él les va a hablar de estas, ya le habló del materialismo, del orgullo, vamos a hablar ahora de la fornicación y de lo que están tratando de justificar con concubinas y demás, tratando de decir, David y Salomón lo hicieron, por ahí del versículo 24 de Jacob 2. Pero al final, él también les dice, ¿saben qué? Pero reconcílense con Dios. Hay una oportunidad de que regresen a Dios.
Yeah.
Pero ese pecado más grave, más o menos por ahí, versículo 23, dice, mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves.
Yeah. Y de hecho lo menciona antes en el 22
también. En el 22.
Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave. Lo menciona dos veces.
Dos veces. Yeah. O sea que era algo interesante y grave.
Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el pecado de castidad o el pecado sexual, la plaga de esta dispensación, como se nos ha enseñado también, ¿por qué es tan grave?
Porque no solamente me afecta a mí, afecta a otras personas, pero también no afecta solamente a mi cuerpo, pero me afecta espiritualmente. O sea, es un pecado que afecta a todo. Es un pecado que no solamente te deja una manchita, sino te cambia, tal vez, hasta tu semblante. Que, de hecho, Jacob también hace esa comparación con los lamanitas. Les dice, van a cambiar completamente ustedes.
Una de las maneras que me gusta quizá enseñarlo es decir, mira, si yo le robo el computador o el celular y no sé, ya no lo tengo, pero me arrepiento. Bueno, yo quizás puedo ir a comprarle un computador.
Y regresar.
O puedo ir a comprarle un celular. O su lápiz, los lápices famosos del hermano Pepe. Si le agarro su lápiz y me lo llevo, me arrepiento, le puedo volver a traer un lápiz. Y quizás le doy, por restitución, le doy 2 lápices, ya. Me arrepentí y le traje la restitución. Ahí está, Antiguo Testamento, traigo restitución. Pero la verdad es que con la ley de castidad, yo no lo puedo restituir.
No puedes.
No lo puedo deshacer. Y por eso es grave. Porque la única manera en la que nosotros vamos a encontrar el perdón es exclusiva y únicamente por medio de alguien que pague el precio. Y esa persona es Cristo. Y por eso es grave. Porque yo en mí mismo yo no puedo restituirlo. Y aún así, yo igual voy a tener que pedir perdón y la expiación igual va a efectuarse en mi vida con robar un lápiz porque no debemos robar. Pero la gravedad obviamente va a ser mayor con la ley de castidad.
Y la ley, y de la forma que lo explica Jacob en el versículo 27, dice, ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna. Entonces, ahí está, les da el mandamiento, les dice, no anden tratando de justificar ni, en México decimos, andarle buscando 5 pies al gato, es solamente un hombre con una mujer y nada más, no hay otra cosa. Lo que pasó en el Antiguo Testamento pasó diferente. Versículo 25 dice, por tanto el Señor así dice, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Bueno, eso está hablando de por qué están aquí. Pero dice, un hombre con una mujer y no concubina.
Bueno, ese es el mandamiento.
Es el mandamiento.
El mandamiento que aún sigue en efecto hoy. El mandamiento es el matrimonio, es sagrado. El matrimonio es un mandamiento de Dios y es entre un hombre y una mujer.
Y como lo dice la proclamación para la familia.
Uh-huh. Ahora, la justificación que se estaban entregando ellos, vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿había matrimonio plural en el Antiguo Testamento?
Sí.
Sí, existía el matrimonio plural en el Antiguo Testamento. Tenemos ejemplos de Abraham y Sara en Génesis 16.
Uh-huh.
Tenemos a Jacob. Mencionábamos a David, mencionábamos a Salomón. Salomón llegó a tener 700 esposas cuando tenemos estudios bíblicos, 300 concubinas. Y ellos obviamente también fueron más allá de lo que el Señor había,
decretado.
Entonces, si nos ponemos a pensar, el Señor está dando bien claro, decir, este es el mandamiento. Pero entonces, ¿cómo explicamos de que hubo un momento en que el Señor sí autorizó. ¿Cómo lo podemos explicar a alguien? Porque incluso en esta dispensación también, durante el año 1000, digamos, del 830 hasta el 840, vamos a tener matrimonio plural. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Si el Señor tan claramente lo menciona, el matrimonio es entre un hombre, una esposa y no concubinas.
Hay dos o tres pensamientos que tengo, y antes de que yo pueda tratar de explicar algo, yo invitaría a todos los hermanos a que pudieran leer los ensayos que están en la página de la iglesia. Super. Aquí lo vamos a poner aquí en el enlace para que ustedes lo puedan ir y leerlo, lo que la iglesia ha escrito. Pero sin embargo, cuando vemos la historia y cuando hacemos algunas cosas, yo voy a ir a dos o tres cositas. Primero, versículo 30 de Jacob 2. El Señor dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. Y definitivamente, en el tiempo de José Smith, el tiempo de Brigham Young, toda la posteridad que se levantó en Utah, aún por medio de Brigham Young, para que hubiera el pueblo de los santos de los últimos días aquí y que se hiciera un estado como lo tenemos aquí, la fuerza industriosa, pero también la parte de las enseñanzas y los convenios, pasó porque se restableció esta ley de la cual estamos hablando.
Bueno, con ese punto yo podría decir esto. Hermano Pepe, ¿quién fueron los misioneros en su casa? ¿Quién escuchó el evangelio primero?
Mi mamá.
¿Y de quién?
De un misionero americano.
¿De dónde era que sea este misionero? ¿De dónde proviene su posteridad, su ancestro? Claro. Lo mismo con mi
familia. Igual en Chile.
Entonces, por un periodo de tiempo, en esta dispensación, el Señor restauró. Hablemos de esto también. Esta es la dispensación de la restauración de todas las cosas. Si en el Antiguo Testamento se vivió la poligamia o se vivió el matrimonio plural, bueno, vamos a tener matrimonio plural restaurado en esta dispensación. De otra manera, no sería la plenitud de la restauración. Algo estaría faltando. Pero el Señor lo hizo para levantar entonces
posteridad. Uh-huh. Y, como tú dices, muchos misioneros. Y otra cosa, tal vez sería bueno, tal vez en algún momento tú y yo podamos hablar acerca de ese tema un poco más, pero aún para José Smith fue difícil. Le llevó muchísimos años tratar de vivir esto y aún en algunas ocasiones hasta con prueba y error, tal vez si lo podemos llamar así, le digo a Emma, no le digo a Emma, ¿qué pasa?
Y al principio se negó.
Yo sé.
Recordemos que pasaron un par de veces que el Señor se lo mandó y José negaba. José no lo estaba haciendo.
No estaba seguro. Yeah. Uh-huh. No estaba seguro de que, bueno, es esto la revelación que me está mandando el Señor. Pero otra vez, tal vez para no meternos mucho en eso, definitivamente se restaura, se vive. En la sección 132, José Smith dice en esa carta que Hiram le dice, oye, ¿por qué no escribes una carta y se la llevas a Emma? O se la llevamos a Emma para que tal vez entienda ella. José Smith dice, pero es que esto fue una prueba como la para nosotros, como lo fue para Abraham sacrificar a su hijo. ¿Tienes el versículo por ahí?
No, me fui a la sección 49.
Ah, okay.
Solo para mencionar que en esta dispensación, de esta manera, es como se nos ha dado el mandato. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre, por tanto, es lícito que tenga una esposa y los dos serán una sola carne. Entonces, sigue en esta dispensación, a pesar de que durante un tiempo sí se autorizó, y también es importante, no era que cualquier persona pudiera vivir en matrimonio plural. En la primera parte de la restauración con José Smith vamos a encontrar que es por invitación del presidente de la iglesia. Uh-huh. No es que todo, y eran muy pocos. Y cuando digo muy pocos, estamos hablando menos de 60 personas sí. Que vivieron en poligamia durante la época de José Smith. Muchas veces se piensa, oh, había miles. Entonces debemos también tener cuidado y estudiar. Por ejemplo, usted decía, vayan a leer los ensayos de la iglesia, y una invitación súper buena para encontrar recursos que nos van a ayudar a responder este tipo de preguntas. Pero si hay algo que me encanta del lenguaje, quizás del versículo 30, dice, porque si yo quiero, si es que yo quiero, o sea, hay una opción, ¿está la posibilidad? Sí, pero si es que el Señor quiere, y si es que el Señor da el mandato, pero no es algo de que cuando a ti se te ocurra, cómo se te ocurre, cuándo sí. Se te ocurra. Eso no es la situación. Y eso es por qué encontramos a Jacob corrigiendo. Porque hay muchas personas que están por cuenta propia viviendo o entrando en relaciones de matrimonio plural.
Y antes de que empezáramos a hacer este video, hablábamos del dolor que esto estaba causando para las hijas del pueblo de Nefi y aún para las esposas. En el versículo 35 de Jacob 2 dice, he aquí habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas. Uh-huh. Voy a hablar dos cosas aquí. Y ya se nos pasó el tiempo y ni modo, nos vamos a alargar un poquito más. Pero haber quebrantado el corazón de vuestras tiernas esposas. El Señor condena y no está muy contento cuando quebrantamos el corazón de nuestras tiernas esposas. Sin embargo, el otro lado de la moneda, y hermanas, aquí espero que ustedes me comprendan, el Señor también va a ser misericordioso con su esposo, si llegó a hacer eso, si es que se arrepiente. Pero es difícil para las hermanas pasar por este proceso de comprensión, perdón, entendimiento. ¿Qué les podemos decir a nuestras hermanas?
Cuán infinita es la expiación. Porque no tan solo puede ayudar al pecador,
sino a la víctima.
También va a sanar a la víctima. Sí. Y gloria sea al nombre de Cristo, porque Él es el que lo hace posible. Él por medio de su expiación. ¿Y cómo? Yo no sé. La verdad, a veces que yo pienso, porque Cristo pasó por un divorcio. Cristo estuvo en una relación donde alguien fuera infiel.
¿Puedo decir algo en cuanto a eso? Si lo comparamos con la iglesia, Él siempre dijo, y aún en el Antiguo Testamento, yo nunca te di carta de divorcio, oh Israel, fuiste tú. Entonces, hasta cierto punto, tú dices, Él pasó por un divorcio, tal vez no de infidelidad, pero sí de lealtad. Y esa es la cosa que con un divorcio o el quebrantar el corazón de nuestras esposas es faltar a nuestra lealtad, a nuestra fidelidad con nuestra esposa. Y Jesús tal vez sí lo vivió, Jehová lo vivió, en todas las veces, porque no fue una, fueron múltiples ocasiones en las que el pueblo de Israel dijo...
Hay un video de Elder Holland que se llama Él me entiende.
Sí.
Y en ese video Elder Holland dice como, si hay alguien que esté pasando por algo, que quizás no lo hayan visto en la Escritura, no lo hayan leído, digan, pero ¿cómo Cristo puede entenderme en esta situación? Él te entiende. Y Cristo puede sanar heridas, y Cristo puede sanar al pecador, y Cristo puede darnos la oportunidad también de no solo dejar que alguien se arrepienta. No debemos siempre estar trayendo como estos pecados del pasado, y hablando de esos pecados del pasado. Deja que el pecador se arrepienta. Deja que la expiación de Cristo ocurra en la vida de alguien. Pero por el otro lado, también tenemos que ser conscientes de que por medio de esa expiación, tu corazón quebrantado o quebrado en este momento, Él lo va a poder sanar. ¿A cuándo? ¿Cómo? No sé, pero Él te entiende y por medio de su expiación Él lo puede hacer. Creo que una de las citas quizás más que viene al caso sería los poseedores del sacerdocio, el día va a llegar en que van a tener que responder por cada lágrima que ellos hayan causado en su esposa. Es una responsabilidad bien grande y creo que de hecho va al versículo 28 que a veces podríamos malinterpretar, pero dice, porque yo al Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres. Y alguien diría, bueno, pero los hombres también estaban faltando a la ley de castidad. Pero la verdad es que Jacob les está hablando a los hombres. Jacob está diciendo, el Señor se deleita en la castidad de las mujeres que ustedes están quitando. Cuando él vuelve en el 35 y él dice, hey, miren cómo están sufriendo sus esposas y sus hijos. Volvemos a esa imagen, ¿no es cierto? Si nada más los va a ayudar, tengan una imagen de su esposa o de sus hijos alrededor de ustedes para que quizás esa imagen sea lo que los motive a mantenerse fuerte en esta plaga de la inmoralidad que existe hoy día en el mundo.
Y creo que aquí, a veces, yo creo que hasta Jacob aclara algo que siempre a veces, hasta cierto punto en la iglesia ha habido algunas situaciones en las que se llega a decir, ah, es que a la hermana le pasa porque estuvo en el lugar incorrecto. Hermanas, una vez que si son víctimas, son víctimas. Y nunca crean que ustedes... Si fueron víctimas de un abuso, no crean que fue por culpa suya. Aquí mismo, y hace rato lo dijiste, el Señor se deleita en la castidad de las mujeres. ¿Pero por qué? Porque el hombre se la estaba robando a ellas. No porque el hombre fuera más casto que las mujeres, no.
Santurrón.
Más santurrón, no. Yeah. Él estaba robando la castidad y de las mujeres. Y es algo que no se puede regresar. Así que, hermanos, seamos muy cuidadosos. Y hermanas, ustedes acérquense a Dios, acérquense a la expiación. Y tal vez se escucha muy fácil, porque son dos hombres aquí hablando, diciéndole a las mujeres, ay, perdón. Pero yo creo que cualquiera mujer que ha pasado por esto, tal vez también diría, yo encontré sanación en Cristo. Y es con lo que puedo decir.
Bueno, y de hecho podríamos traer un tercer testigo, ya que somos solo dos hombres, pero sí. Hay un tercero para tener la ley de testigo que está en el capítulo 3.
Ajá.
Él les va a hablar ahora a los puros de corazón. Y en esos puros de corazón están estas esposas que están sufriendo y estos hijos que están sufriendo. Mas he aquí, versículo 1, que yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Primero, si pudiéramos hacer una lista, porque no viene ahora solo de la conversación, viene de lo que Jacob nos pide hacer. Confiad en Dios, uh-huh, con mentes firmes. Va a ser difícil, va a causar dolor, pero confíen en Dios. Segundo, orad a Él con suma fe. Manténganse en la oración. Versículo 2. O todos vosotros que sois de corazón puro, y este sería el tercero, levantad vuestra cabeza. Es interesante porque quizás podríamos quedarnos en el dolor y en la amargura, en el sufrimiento, pero Él dice, hay aún motivo para salir adelante y hay aún razones para poder triunfar en esta vida, a pesar del dolor que estés sintiendo. Y el número 4, recibid la placentera palabra de Dios. ¿Por qué es importante el número 4? Porque lo habíamos estudiado hace poco en el capítulo 2. Porque la palabra de Dios, en el versículo 8, sana el alma herida. Entonces, si lo ponemos en los 4 puntos, confiad en Dios, manténganse orando siempre, levanten sus cabezas y sigan aferrándose a la palabra del Señor. Esos son los consejos que nos daría Jacob para los que están sufriendo y que son de corazón puro. Pero al otro lado, Jacob también habló a los que no eran de corazón puro.
Uh-huh.
Y ahí encontramos el versículo 3 y el versículo 4. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para los que no se arrepienten?
Dice, la tierra será maldecida por vuestra causa, uh-huh, por causa vuestra.
Yeah. Y van a perder la tierra de su herencia. Que eso también quiere decir, van a perder de las bendiciones que el Señor ha preparado. El Señor los llevó a esta tierra prometida. Entonces van a perder de las bendiciones. Y ahí vemos un poco de qué es lo que entonces debemos hacer. Versículo 6, esfuércense por guardar este mandamiento. Y el Señor va a ser misericordioso. El versículo 7 hace una comparación con los, uh-huh, lamanitas, que es interesante. Sus maridos aman a su esposa y sus esposas aman a sus maridos y sus esposos y esposas aman a sus hijos. Y su incredulidad y su odio contra vosotros se deben a la iniquidad de sus padres. Los lamanitas en este momento entonces se encontraban un paso adelantado de los nefitas.
Iniquidad, claro.
Ya, quizás ellos no estaban guardando toda la ley de Moisés, pero estaban guardando este mandamiento que es mucho más grave quebrar que era lo que estaban haciendo los nefitas. Entonces es interesante cómo el Señor empieza a demostrarle y decir, hey, ¿cuánto mejores, esa pregunta al final del 7, uh-huh, cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista del gran Creador?
No mucho, ni creo que nada.
Ya, entonces, es interesante cómo entonces la voz profética viene a decirnos, una voz de advertencia incluso, recordar es la palabra que se repite más en el libro de Mormón. Y el versículo 10, miren a quién hay que recordar. Por tanto, debéis recordar a vuestros hijos. ¿Cómo habéis afligido sus corazones a causa del ejemplo que les habéis dado? Entonces, ¿hay perdón? Sí, hay perdón. ¿Hay sanación? ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil, porque este es un pecado grave y van a haber consecuencias. Y a veces las consecuencias van a llegar a personas que eran las que menos queríamos nosotros traer dolor o pesar. Pero si nos aferramos al Señor, va a haber sanación.
Y de hecho, en el versículo 1 de Jacob 3, él dice, después de que hagan todo esto que tú ya mencionaste, dice, Él os consolará en vuestras aflicciones. Y son las cosas que a veces no entendemos, pero el Señor dice, te voy a consolar y abrogará también por vuestra causa. Y eso, cuando hablamos de que Él es juez y también nuestro defensor, bueno, si Él es nuestro juez juzgando a aquel que nos hizo daño, o hermanas, a aquel que les hizo daño, Él abrogará por vuestra causa, para defender al pecador arrepentido, pero también para defender a la hermana que ha sido víctima, o hermano, o persona que ha sido víctima de algún tipo de abuso, como es del que estamos hablando. Y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Estas promesas a mí me encantan porque el Señor dice, haz estas cosas, acércate para que recibas sanación. Eso es tu parte, pero mi parte, voy a consolar, voy a abrogar por ti y voy a pelear tus batallas. Uh-huh. Voy a hacer que la justicia descienda sobre aquellos que procuran destruirte. Entonces, creo que con esto, Jacob les está diciendo, hay amor, hay justicia, hay misericordia, pero tienes que arrepentirte Tienes que darte cuenta de dónde estás. Tienes que darte cuenta de las cosas que estás haciendo. Y tú confía en Dios. Hayas pecado o hayas sido la víctima, confía en Dios. Él nos va a sanar.
Y nos va a sanar por medio de su Hijo. De hecho, en el capítulo 4, en el versículo 4, él dice, hemos escrito estas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabíamos de Cristo. Él no solo va a decir, este es el camino. Él dice, yo conozco este camino. Conozco quién es el que va a ser tu camino para la sanación. Lo menciona al final del versículo 4. Los santos profetas que vivieron antes que nosotros testificaron exactamente estas cosas en el versículo 5. Ellos creyeron en Cristo. Adoraron al Padre en su nombre. Y entre paréntesis, me gusta mucho esto en el libro de Mormón. Acabamos de darnos cuenta de algo doctrinal que el libro de Mormón enseña que los nefitas sabían y quizás no se dieron ni cuenta que no estaban enseñando. Pero al decir ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre, inmediatamente ponen la Trinidad, los separan. No es el mismo. Ellos creen en Cristo y adoraron al Padre, lo que nos enseña que obviamente hoy en día hay comunidades religiosas que creen que es solo uno, pero nosotros sabemos que son uno en propósito, pero son seres separados. ¿Son seres separados? El Padre, el Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es posible que ellos nos enseñen con esta magnitud, con este fervor y con esta claridad? Es porque ellos conocen a Cristo y saben de la expiación y saben lo que la expiación puede llegar a ser en el corazón de las personas que hayan cometido errores. De hecho, hay muchísimas frases donde él menciona en el capítulo 4 en cuanto a la expiación. Y solo voy a leer una por el tiempo, pero el versículo 12. No puedo. El 11 y el 12.
El 11 y el 12.
Está así bien. Pues, amados hermanos, reconciliados con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo. Y 12. Ahora bien, amado hermano mío, no os maravilléis de que os diga estas cosas. Pues, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Él conocía la expiación. Él sabe el poder de la expiación. Y Él sabe que solo en Cristo, que primero vamos a poder sanar al corazón quebrantado como víctima de las consecuencias de este pecado grave, pero también sanar al que pecó solo por medio de Cristo, algo que yo no puedo restituir por mí mismo. Pero quizá el versículo que yo añadiría solo por tiempo para terminar ya casi, pero yo diría el versículo 14, contiene una frase que nos ayudaría mucho a entender qué fue lo que hizo Jacob durante estos 4 capítulos. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fueron conversaciones difíciles? Absolutamente. ¿Tuvo que hablar con claridad y mantener también amor? Sí. Todas esas cosas son difíciles cuando uno va a ser un líder dentro de la iglesia. Pero, ¿dónde debe mantenerse nuestro enfoque? Versículo 14. Pero aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado. ¿Cuál fue el camino señalado?
Cristo.
Entonces, al final del día, si nosotros nos desviamos del camino señalado, en inglés dice, para traducir la frase, dice, ellos miraron más allá de la marca.
Así es.
Y me gusta esa frase en inglés, en español dice, traspasar lo señalado. Pero el mirar más allá de la marca es Cristo. El Elder Maxwell en el año 76 fue el que dijo que esa frase, traspasar lo señalado fue Cristo. Jacob lo que señaló fue Cristo. Jacob predicó, profetizó y los invitó a venir al Salvador del mundo, porque es solo en Cristo donde vamos a encontrar el perdón, en donde vamos a encontrar una oportunidad para arrepentirnos, donde vamos a encontrar oportunidades para sanar el corazón quebrantado, quebrado. Es solo en Cristo, no hay otro nombre. ¿Cuántas veces podríamos hacer ese ejercicio también? ¿Cuántas veces Él menciona a Cristo en estos 4 capítulos? Si nosotros miramos más allá de Cristo, entonces nos perdimos y traspasamos lo que ha sido señalado por los profetas.
Versículo 16. Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. ¿Y quién es esa roca?
Cristo.
Así que creo que con eso podemos terminar y podemos decir que el testimonio que tenemos de Cristo es grande. Él es nuestro fundamento. Él es nuestra roca. Y Él es la marca, Él es lo que se ha señalado. En este día hablamos del orgullo, hablamos del materialismo, hablamos del pecado, de la ley de castidad. Arrepintámonos si estamos en cualquiera de estas situaciones. Cambiemos, acerquémonos a Cristo. Él nos va a ayudar, seamos el pecador o seamos la víctima.
Solo quiero testificar al terminar que El título del libro Mormón dice Otro Testamento de Jesucristo. Literalmente, eso es lo que estudiamos hoy. Eso fue lo que enseñó Jacob. Entonces, si hay alguien que esté sintiéndose desamparado, que esté afligido o que esté sufriendo por las consecuencias de estos pecados graves, primero quizás le hablaría a alguien que esté en el pecado. Hay posibilidad para el perdón. Testifico de que hay, porque la expiación de Jesucristo es infinita y Cristo vino a morir por el pecador. Entonces, si es pecador o si está pecando, que nosotros también somos pecadores, pero claro, va a haber perdón por medio de la expiación de Cristo. Pero si tuviera la oportunidad también de hablarle a alguien que esté sufriendo como víctima, le testifico que Cristo entiende dónde está, que Cristo entiende el sufrimiento que está teniendo, que Cristo puede no solo consolarle, pero que Cristo puede llevarle en su dolor, y que Cristo literalmente le lleva a usted en su dolor. Le hemos hablado de él llevándonos en sus manos, con las marcas en sus manos. Cristo nos lleva literalmente en sus manos. Entonces, si piensa que el dolor es muy intenso, que no puede, que fue mucho, que no va a poder perdonar, aférrese a Cristo y encuentre en Cristo la esperanza que solo Cristo nos puede dar por medio de su expiación.
En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.